que no hacen hace
sexofonía. Viernes 29 de abril del 2011. Hoy trataré solo de la muerte de Patricia Heras. Patricia Heras, que se ha suicidado el martes a las 4:30 de la tarde. Se tiró de un quinto piso donde vivía en Poblenou. Estaba encarcelada desde el noviembre del 2010 y había obtenido el tercer grado hace cuatro meses y ese día, martes, no tuvo el coraje de ir al trabajo donde hacía de camarera cada día en La Rouge, el bar de la Rama del Raval 10, y se quedó en casa. Lanzó un mensaje de suicidio a su novia y se tiró por la ventana. Para no volver a la cárcel, porque ya no veía sentido a la vida. Cual sea la razón, es obvio que la condena injusta que le había sido significada en 2008 y que fue efectiva en noviembre del 2010 habrá seguramente contado muchísimo en la balanza de por qué quedarse o no en la vida. A Patricia le debemos todas y todos de haber resistido a un sistema judicial y político completamente injusto. Ha sido una heroína, de verdad, por aceptar la incongruencia absoluta del juicio kafkaesca que le fue propiciado en 2008 a ella y a los otros condenados por los hechos del 4F, el 4 de febrero de 2006, que volveré a explicar aquí. Ya los contrabandistas suelen estar al tanto, pero igual siempre vale un repaso, porque se dicen muchas tonterías y estos días hasta en el periódico El Público sigue mencionando al movimiento Ocupa, que no tiene nada que ver en el asunto. Con Patricia se ha ido realmente no solo una inocente, pero un ángel, una persona que tenía un positivismo, una distancia a la vida crítica, una distancia crítica y también una ironía sobre la vida increíble y a la vez un cariño para todas y todos. Era la amiga de todos. Yo me siento su amiga, aunque no la conocí muy íntimamente, porque la conocí desde un año y medio y nos íbamos viendo de vez en cuando entre un bar, una fiesta, La Rouge, y como actriz de películas porno que mostré en mi ciclo de películas eróticas hechas por mujeres, con mujeres, pero sobre todo hechas por mujeres o gays o trans, y que estaba en el Lempicka, calle Carretes 18. El Lempicka y el La Rouge se han asociado estos días en el duelo por Patricia y han cerrado ayer todo el día, el martes por la noche también, cuando se supo de la muerte decidida por ella de Patricia. Hoy y todo el mes dedicaré este programa a Patricia Heras y a su poesía magnífica que nos regaló en su blog Poeta Muerta, un nombre bastante, digamos, no irónico, pero como anticipador de la muerte que se dio y que seguramente sentía en ella. Pero a pesar de tener este nombre mórbido y de haber tenido poesía que leer, que es muy, muy dramática, muy, muy desesperada, repito que realmente tenía una actitud frente a las enormes injusticias que estaba viviendo, o sea, deber ir a la cárcel en una situación carcelaria tan precaria, odiosa, hay un water para 40 personas en Huadras, por ejemplo. Esto ya te dice un poco el ambiente, pero todo el estar en una célula con gente que no tiene ninguna razón para seguir, entonces que se comen el coco y la vida, ha sido muy terrible. Y cuando le hablaba de la cárcel, hablaba poquísimo, era una persona muy reservada, que era difícil de... no se dejaba amar, decíamos entre amigas, que es como que no se dejaba tocar o aproximar fácilmente, a pesar que estaba muy presente, tenía una presencia muy fuerte, muy cariñosa, muy cercana, sin decir nada, con una mirada que te entendía. Y una mirada muy bella también, era una mujer muy guapa. Entonces dedico este programa Sexofonía a una mujer grande que ha decidido quitarse la vida, pero para nosotras y todos quedará en nuestras memorias. Y seguimos luchando para su rehabilitación pública, la revisión de su juicio totalmente injusto e incalificable, que, repito, es una inocente que condenaron y pusieron en la cárcel. Todo el mundo lo sabe, pero entonces, si lo saben, pues tienen que dar actos, hasta si tiene que implicar, revisar, inculpar los policías que han mentido en el juicio, hay que actuar. Entonces, ahora voy a poner la música que le encantaba. A mí, la verdad, siempre me ha parecido una... no cursi, una música muy, muy ligera y que funcionaba bien de marcha, ¿no? Creo recordar que la marcha para los derechos de los gays y lesbianas había esta música a tope en uno de los sound system, pero que va bien, digamos, para la marcha, la protesta, el guardar confianza en momentos tan terribles como este y seguir adelante en castellano. O sea que es, para mí esta música, la verdad, es el parangón de España para los extranjeros y aparentemente también por los españoles, en todo caso para Patricia, que le encantaba. Yeah. Sexofonía, Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Dejo el micro abierto si quieres llamar. También he dejado la puerta abierta abajo y arriba del pasaje M2 número 6 en plena Plaza Real. El teléfono es el 933177366. Y el Skype también, si estás más lejos que Barcelona, es Sexofonía, tan de simple. Y tienes una hora hasta la una. Voy a seguir poniendo Alaska de fondo. Y bueno, pues es Alaska con Dinarama, de hecho. Patricia era una mujer deliciosa, realmente iluminaba todo el espacio donde estaba, a pesar que siempre me iba vestida de negro, con estas dos flequillas delante de la cara. Hay en su personaje que se había creado una, como realmente una raya de desesperación luminosa. Es algo raramente coincidido en una persona. Somos todas Patricia Eras. Ahí en su muerte, y el negarse, ¿no?, a vivir a medias una vida truncada donde no podía hacer libremente lo que quería, donde claramente el ser lesbiana era un menos en la cárcel. Recuerdo que la asistente social le tenía un poco manía al respecto. Sé que no se la consideraba de buenas costumbres. Y es por eso también que habló y mencionó el caso en este programa de Sexofonía, para volver a repetir que no se deben en ninguna manera tomar las orientaciones sexuales, si se quiere decir, de nadie como pretexto para infamarlo. Y está claro que en el caso del 4F todos los presos son de, aparte de Alfredo, son gente de Sudamérica que a la época no tenían papeles y que felizmente han tenido padres, en el caso de Rodrigo, su madre, que han apoyado su causa a los altos niveles, porque vino al tribunal hasta el cónsul de Chile. Y está claro, sino que el tratamiento, las torturas de los policías hacia los presos, los hombres presos el 4 de febrero de 2006, han sido de carácter claramente racistas. Entonces ahora os voy a leer un poco de la prensa, poca prensa, pero hubo algo de prensa que se difundió desde el miércoles 27 de abril sobre el caso de Patricia, sobre la muerte de Patricia, su suicidio. Repetir esta frase. ¿A quién le importa lo que yo diga, lo que yo haga? Entonces, la primera prensa que se ha hecho el relevo de la noticia de la muerte de Patricia ha sido Vila Web, a través de Indie Media. Primero Indie Media, que retomó Vila Web. Y luego La Directa, el semanario de La Directa, el editorial, fue cambiado a última hora en la noche del martes para el semanario que abre, que se vende el miércoles. Entonces, en Vila Web os voy a leer el texto, que es corto. Todo lo he puesto en mi blog, sexofonia.contrabanda.org, pero está bien escucharlo y compartirlo, el enlace, con mucho gusto, por Facebook, todas las redes que tengáis, y manifestaros, porque habrá más luchas. Hubo esta manifestación esta noche que fue muy pacífica, y a pesar de gritar bien fuerte, había poca policía, me parece, no sé, tres furgones, que suelen ser muchos más. o cuatro, no sé, pero en todo caso, a mí me pareció tranquila hasta que me vaya, claro, yo no me quedé hasta el final, estaba hecha polvo, me fui a las 10 por ahí, perdón, a las 9, había empezado a las 7:30 en el Forat de la Vergogna, ahí proyecté desde la librería Icaria, que fue partenaria en esto, que fue muy bueno, el video de Rodrigo, que está en la web, y también la recomiendo mucho, ver un testimonio, me hubiera gustado de hecho hacer este testimonio a la Patricia antes que pues decidiera suicidarse, le había pedido hace meses, pero quedaba pendiente estas cosas que vas raciocinando y al final no las haces. Entonces os leo el Vila Web y a ver, espero que mañana hagan un poco noticia de la manifestación de esta noche que nos llevó desde el Forat de la Vergogna hasta el Guadras, la cárcel de mujeres, que fue súper emocionante ver a todas las presas, bueno, o algunas en las ventanas, gritando y apoyando, diciendo que Patricia era una muy buena chica. Y eso. Entonces, Vila Web, una de las presas del 4EFA se suicida después de 6 meses en preso. Patricia Heras había estado condemnada por incidentes de San Pere Mesal, on un membre de la Guardia Urbana va repre un cop que el va deixar tetraplegic. La noia va defensar sempre la seva innocència. Amnistia Internacional va denunciar el cas i les tortures infringides als detinguts. Patricia Heras, una de las personas condenadas pels fets de Sant Pere Més Baix en 2011, el 2006, una policía local de Barcelona va resultar greument ferit durant un confús desallotjament d'un local, es va suïcidar a nit a casa seva. Heras, que havia relatat en el seu blog, i ahí va un enlace a su blog, i eventos paranormales, una gran novela que escribió que me tocó dos saxofonías en leer en entero. Una versión del SFET contraria a la versión aceptada por el tribunal. El tribunal portaba 6 meses, ella, en preso, 4 de los cuales en tercer grau, anant a la penitenciaria només a dormir. Siempre se había declarado inocente. Els fets van passar el 4 de febrer de 2006 quan la Guàrdia Urbana intentava acabar amb una festa en una casa presumptament ocupa. El moviment ocupa va desmentir que tingués relació amb aquell edifici al carrer de Sant Pere Més Alt. Ahí hago un pequeño matiz, que no hay movimiento ocupa así oficial, pero bueno, está bien que haya puesto Vila Web que se desvinculaba el movimiento ocupa de este local que a la época era un teatro del ayuntamiento que estaba ya siendo ocupado más por asociaciones, pero esta noche era una fiesta no legal, pero dentro de un edificio que pertenecía al ayuntamiento, y es bien por eso que hubo tanta manipulación, porque no querían vincularse. Bueno, ahí va. En els incidents, un membre de la Guàrdia Urbana va ser agredit amb un test que li va causar unes ferides gravíssimes que l'han deixat en estat vegetatiu. La versió segons la qual se li havia llançat un test des d'un balcó va ser explicada per l'aleshores batlle Joan Clos. Tot i això, després es va canviar la versió i es va afirmar que les ferides havien estat causades per una pedra. Patricia Heras, en qualsevol cas, no va ser acusada d'això, sinó del posterior llançament d'una tanca contra la policia, acusació que ella nega, tot afirmant que ni tan sols era al lloc dels fets. Al gener de 2008, Heras va ser jutjada a l'Audiència Provincial de Barcelona i condemnada amb Alfredo Pestana a 3 anys de presó per atemptat contra l'autoritat. Els condemnats van recórrer al Tribunal Suprem Espanyol, que el 3 de juny de 2009 va ratificar la sentència imposada per l'Audiència Provincial de Barcelona. Posteriorment van demanar un indult al Consell de Ministres que no els va ser concedit. A l'octubre de 2010, Patricia Heras va ingressar a la presó de Guadras de Barcelona i el 18 de desembre de 2010 va passar a la secció oberta amb l'obligació de tornar a dormir cada dia a la presó. El 26 d'abril de 2011 es va suïcidar a casa seva. Per aquests fets, hi ha en presó 3 persones més: Juan Pintos, Alexis Terna i Rodrigo Lanza. Amnistía Internacional va a denunciar el caso y las torturas que van rebre els tres detinguts principals. Patricia Heras va a denunciar también maltratamientos. De estos maltratos hemos ya pues leído su blog y, por ejemplo, entre varios, el hecho que tuvo la regla estos tres días que estaba encarcelada en la comisaría y que le van a denegar el acceso a ninguna compresa ni nada, y se le va a decir uno de los guardias, pues ponte la mano, ¿no? Más fácil. Eso igual que no les dan de tomar ni agua ni comer antes de un día, o sea, muchas cosas que son consideradas como torturas también en un espacio tan reducido donde te mueres de angustia porque no sabes por qué te han cogido en la calle así. En este caso ella la cogieron en el Hospital del Mar, donde estaba por una herida, o sea, que estaba también herida, o sea, que estaba muy mal. Entonces después siguió la nota editorial de La Directa. ¿Y ahora qué, Jordi Hereu? Hi ha nits curtes i matinades llargues i fets que ens retornen de cop a la més crua realitat exasperant, notícies irreversibles que deixen tota quotidianitat en tensa suspensió catatònica. Ahir nit això passava a la mitjanit de la redacció, quan vàrem haver de fer saltar l'editorial previst per denunciar a contracor i des de la presó, on ens tenen a totes capficades. La mort del Patri Heras, una de les cinc persones preses injustament condemnades pel cas 4F. Hi ha moltes formes de matar. Clavar-te un ganivet, treure't el pa, no curar-te d'una malaltia, empenyar-te al suïcidi. Són paraules de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, a propòsit del repertori criminal del que disposa l'Estat. Aquest editorial neix al llindar de la mitjanit, quan a la més crua realitat aturava totes les màquines sense temps per redactar, entre la ràbia i la impotència, cap notícia. Ahir, al capvespre, la jove Patri Heras, una de les cinc condemnades a presó com a conseqüència del muntatge policiac del 4F, no volia tornar a la presó. Empresonada des de feia sis mesos a Wadras, en tercer grau des del gener, ahir la Patri decidia suïcidar-se. Que algú s'apunti ja una osca més en la llarga llista sinistra de les víctimes negades una obsessiva i embogida persecució política, que en aquest cas es va fonamentar en la pura revenja i en la barallura repressiva. Barallura criminal que sabem quan va començar però no com acabarà. Patri Heras va recórrer a totes les instàncies judicials fins a la petició d'indult recentment denegada per revertir una pena de 3 anys de presó per un hematoma a la cuixa d'un agent de la Guàrdia Urbana. Tots els estaments van rebutjar-ho, malgrat Patri sempre va proclamar la seva innocència. El més cínic i hipòcrita dels discursos oficials lamentarà avui una altra mort en l'àmbit penitenciari que, malgrat el que no es digui, té responsables directes i indirectes. Els impulsors de les ordenances del civisme, de les reformes del Codi Penal o de la política de mà dura atiada per l'Ajuntament, que era acusació particular, estan rere el suïcidi de Patri. Suïcidi que és mort. Mort que és assassinat. Todo lo que estoy leyendo lo leo porque creo en ello. O sea que es también mi voz. Luego, en Diagonal Web del 28 de abril, se suicida una de las presas del caso 4F en Barcelona. Era, se suicidió anoche, perdón, es del 27, es el miércoles también, en su casa antes de volver a la prisión de Wadras, donde estaba obligada a pernoctar. La joven llevaba 6 meses de condena, 4 de ellos en tercer grado, por su supuesta implicación en el confuso desalojo de una fiesta la madrugada del 4 de febrero de 2006. En diferentes entradas de su blog, Heras había explicado su versión de los hechos, en los que aseguró no haber participado. Según esta versión, ella y él también condenado a Alfred Pestana. Ni siquiera se encontraban en el desalojo. Ambos fueron condenados a 3 años de prisión por delito de atentado a la autoridad, si bien no fueron acusados por la agresión que dejó a la gente en estado vegetativo. La madrugada del 4 de febrero de 2006, un dispositivo de la Guardia Urbana barcelonesa desalojó una fiesta rave en la calle de Sant Pere Mesal. Es el número 55, si queréis ir, hay algunas notas así escritas a la pared en favor de Rodrigo, pero Rodri libre, cosas así, y ahora lo han rehabilitado en una casal, un casal de barrio con... una guardería y varias cosas del ayuntamiento a favor de la población, claro, para se racheter, como se dice, bueno, comprarse una buena figura. Bueno, el ayuntamiento, que presentó una acusación particular, ofreció versiones contradictorias sobre el hecho al afirmar primero que el objeto de que impactó en la cabeza de la gente fue un tiesto. Más tarde afirmaría que fue una piedra. Joan Clos, del Partido Socialista Catalán, ocupaba entonces el puesto de alcalde y Jordi Hereu, lo digo yo, era el jefe de la seguridad, o sea, dirigía a la Guardia Urbana. Por lo cual, también Jordi Hereu, hoy día, no solo por ser el alcalde que retoma las responsabilidades de Joan Clos y todo su pasivo, pues también era, es todavía el heredero de, no solo se llama Hereu, sino que es el heredero de la situación de la Guardia Urbana, que ha mentido, que está clarísimo que ha mentido. No solo el día donde entraban en cárcel, bueno, los 3 días de preventiva, sino durante todo el tribunal. Y bueno, os voy a pasar sí, hay una cosa nueva. Patrick se fue, ¿por qué? Elena Floresta, sí, el blog muy bueno que bueno, habla de todo el caso y de la muerte de Patricia. Pero también os voy a poner el vídeo de que denuncia desde la que tiene todo una bien organizado el testimonio del tribunal en 2008 del médico, que explica que es imposible que el golpe le haya sido llegado desde arriba, que tiene, bueno, es tantas es muy fuerte, como, bueno, un poco de canción, porque la verdad es muy penoso esta historia. Pasó el documental que fue colgado en VilaWeb. 4 de febrero de 2006, Catalunya Ràdio, un guàrdia urbano ha sido herido.
Un guàrdia urbà ha quedat ferit molt greu pel cop que ha rebut quan anava a demanar silenci a 6:45 del matí als que feien una festa en una casa ocupada. Escolteu l'alcalde Joan Clos.
En un procés d'identificació de persones ha sorgit un enfrontament i d'aquest enfrontament s'ha derivat que una persona des de dintre l'edifici ha llançat un test pesant contra el cap del guàrdia urbano i li ha produït una fractura de la base de crani. Està inconscient, està ingressat a la UCI i la seva situació és molt greu.
Atención, el edificio es donde se cayó. Para evitar responsabilidades se cambia la versión. ¿Cómo? Y se muestra ahora un video tomado desde arriba de San Pere Més Alt, con se limpia la calle para borrar las pruebas con camiones del ayuntamiento. Mientras una vecina filmaba estas imágenes, Rodrigo, Alex y Juan son torturados en comisaría. Ver informe La sal en la herida, de Amnistía Internacional de 2007, que os leeré después. La maceta se transforma en una piedra lanzada desde la calle. Increíble, ¿no? El ayuntamiento se quita la responsabilidad de encima y se la pasa a jóvenes detenidos al azar. La única prueba acusatoria es la declaración de la policía. Los mismos policías que fueron denunciados por tortura.
El vaig confirmar, el que vaig dir és que, ja, per l'informe que jo tenia en aquells moments, que no recordo si era verbal o escrit, hi havia hagut testos, varios que havia caigut, no?
Sinó d'empujar para que se caiga un cuerpo haciendo así. No es un problema de pérdida de conciencia, porque la pérdida de conciencia te caes en vertical. Y porque te caes, se ha dicho antes, se siente el dolor y luego el caer así, en bloque o lateralizado, es un problema de desplazamiento. Yo entiendo que hace falta una altísima energía derivada de una masa importante y de una energía cinética también muy importante. O sea, una piedra del tamaño de un, no sé, de un puño, para entendernos, yo tengo mis dudas que eso lo pudiera producir.
¿Y tendría que ser lanzada con qué objeto para coger
esa? Pues mire usted, pues hace falta ser o un pitcher, como he dicho antes, del béisbol, gente muy acostumbrada, o una onda, lo mismo que hay del David y el Goliat, y o una catapulta, pero no. Yo he visto lesiones de estas muy parecidas por bolas de disparo de las armas de deshacer disturbios, ¿no?
Un arma antidisturbio podría haber causado
esta lesión. Teóricamente sí puede producir, pero hace unas lesiones importantísimas, porque hace una contusión redondeada en la cual la fractura está central, no sería este tipo. Yo le digo que una antidisturbio pudiera provocar.
El tribunal está informado sobre este extremo. ¿Alguna otra pregunta?
Pues el tribunal está informado, yo creo que este letrado también. No hay más preguntas, señoría.
Esto era el médico en el tribunal. A pesar de esto y de mucho más, y después de cinco, Rodrigo, Alex, Juan, Patricia y Alfredo se encuentran en la cárcel. Más info en absolucióndetenidos4f.blogspot.com. Dedicado a todos los que están presos por la conveniencia de los poderes. Y lo que decía por encima del vídeo, que está colgado en YouTube, sobre cuando habla Joan Clos, ¿no? Durante el juicio, Joan Clos reafirma que hubo un informe policial que decía que había sido una maceta, ¿no? Sin poder decir si era escrito o oral, ¿no? Si lo habéis escuchado bien. Y a pesar de que los médicos especialistas contradicen rotundamente la versión policial en el juicio, hoy hay 5 personas inocentes en la cárcel. La versión policial consistía en una fractura de cráneo de un guardia urbano debida a una caída contra el suelo tras un impacto con una piedra, ¿no? Pero ellos dicen que no puede ser. Y no fue escuchado, ni fueron escuchados los médicos, ni los abogados. Parece que hubo también toda una movilización del Colegio de Abogados. No sirvió de nada. O sea, que este país, este Estado, porque fue ratificado por el Tribunal Supremo Español, o sea que a todos los niveles, no solo del Ayuntamiento de Barcelona pues, y de la provincia, pues no se está haciendo justicia. Y pueden pasar 5 años, 10 años, 20 años, si se quedan impunos los hechos, pues seguiremos luchando y vociferando que no se puede tratar así a inocentes y que tocas a uno, tocas a todos. Injusticia para una, injusticia para todos. Entonces, pues hay un editorial para de hoy de la Vila Web de Vicent Partal, que por fin es un poco de rabia, porque es verdad que el trabajo de los periodistas es de tomar neutralidad y contrastar los hechos, ¿no? Siempre, pero cuando lo hacen y ven que sigue siendo una injusticia, pues toman partido. Y en este caso es bastante emocionante. La muerte de Patricia, perdón otra vez por mi malo catalán, pero es lo que hay, no está traducido al castellano y será peor que mi acento castellano. Demane als lectors que llegesquen amb calma aquest text del blog de Patricia Heras. Es un enlace a su blog donde toda la versión de lo que ocurrió el 4 de febrero de 2006, que ya os leí, ¿no? La autora es morta. Se suicida después de ahí. Després de 6 mesos de presó, acusada d'uns fets esdevinguts fa 5 anys i dels quals sempre s'havia declarat innocent. Patricia fou detinguda en la coneguda operació de Sant Pere Més Alt, en què un agent de la Guàrdia Urbana fou atacat, no se sap gaire bé amb què, però que el deixà tetraplègic per tota la vida. Un fet gravíssim, doncs. Però he dit que no se sabia gaire bé com va passar el fet, perquè el Valle Clos va donar-ne, en un primer moment, una versió que va canviar de seguida i que els experts mèdics dubten que puga ser real. Siga com siga, Patricia fou empresonada 5 anys després dels fets i quan, segons tots els testimonis, vivia allunyada del món en què es movia en l'època dels incidents. Ningú no ho va tenir en compte, ni això, ni les estranyeses d'un sumari que sembla obsedit pel moviment Ocupa, per més que el moviment s'haja desmarcat sempre de la casa on el guàrdia fou atacat. Esmente la casa on fou atacat el policia perquè la cosa més surrealista de totes és que Patricia fou detinguda a l'hospital. No fou vista en el lloc dels incidents i li varen imputar que havia tirat una tanca contra un agent sense que la tanca haja aparegut en lloc i que la ferida de l'agent fora poca cosa. Que Patricia dugués una indumentària d'estètica alternativa, que es comportàs com a tal i que estigués en un hospital per un accident de bicicleta, no és raó per a enviar-la a la presó ni per a infligir-li els maltractaments que Amnistia Internacional va denunciar en aquest cas. Sembla mentida que encara calga dir que per a enviar una persona a la presó caldrien unes proves impossibles de rebatre, proves que no existeixen en aquest cas. Que Patricia s'haja suïcidat indica, a banda la desesperació d'una dona, es pot llegir en el seu propi text, que es troba atrapada en un cas que l'acaba portant a una presó que no suporta. És una estratègia literària seua? Ens enganya? No dic que no puga ser, però la meua impressió personal després de llegir el text és que la dona és sincera. Potser esbojarada, potser ignorant, potser poc sensata, però sincera. No estic d'acord en absolut en el potser ignorant i poc sensata, perquè la veritat era més letrada que molta gent, tenia ja, a més, 35 anys, no era una nena, i molt sensata, extremadament i demasiado, o sea, lúcida. És justament el que la mató, jo crec. Per això, el repàs del cas i aquest final ens encara amb moltes preguntes que no hauríem de defugir. Sobretot aquesta, es fa valer sempre, a fons, la presumpció d'innocència? O quan ets segons com vesteixes, segons com hi vas, segons on la presumpció d'innocència és un luxe inabastable? Esto es el director de Vilaweb.cat. Vicent Partal. Estoy muy contenta que al menos se hayan mojado pues uno de los medios que puedo leer. Se puede leer, primero, que están a la punta de todo lo que sale de medios de cosas alternativas que pasan en la ciudad, pero también que toman partido. Me parece muy bien. Espero que haya más editoriales en este sentido y que La Vanguardia en el País pues dejen de ser instrumentos del poder. Se pongan un poco más a nivel de la población que deberían servir y no solamente a una pequeña casta social. A la cual, de hecho, Patricia no tenía poco que ver, porque no se trata de una de una persona en la calle, no era ocupa, no era en absoluto era una anarquista ni nada de involucrada justamente en la vida política. Era una persona que se puede decir media burguesa, que vivía de manera alternativa, eso sí, que tenía una vida sexual otra que la, digamos, más comúnmente aceptada como normativa, no era normativa y era feliz así. Pero si no se puede ser, sea libre en su sexualidad, pues malamén, y hay que denunciarlo. Y si por eso también, porque tenía una rejilla puesta sobre el cuerpo que la han quitado 5 veces en la comisaría a los 3 días, que le iban quitando la ropa, reponiendo la ropa y cada vez diciéndole, pero ¿por qué te vistes así? Qué guarra, que no soportan los punkis estos policías, pero es su problema. No tienen por eso que poner a gente en cárcel, porque es así que fue. Es como increíble. Entonces, pues ahí voy a acabar este programa, y lo bien es que me ha permitido, hablando, es como cuando gritaba en la calle, pues parar de llorar, que algo es algo. Veo un texto de la Zorra Suprema, Diario Infame de la Zorra Suprema, Elena Floresta, blog.blogspot.com. Patri se fue porque no quería seguir soportando el castigo injusto de tener que ir a dormir a la cárcel cada día por un delito que no cometió. Patri se fue porque soportó una presión inimaginable, exactamente desde el 4 de febrero de 2006, día en que fue detenida acusada de una agresión que no cometió. Patri se fue porque fue sometida a un proceso macabro en el que el Estado puso todas las armas que conoce para inventar a sus enemigos. Patri se fue porque era hermosa, y no encontró los argumentos para entender la pesadilla a la que fue sometida. Patri se fue porque no encontró más fuerzas para enfrentarse a un sistema que no comprendía, el papá Estado, como decía ella, que la obligó a ir a la cárcel gracias a un proceso judicial que no buscó justicia, sino venganza y orden. Patri se fue porque no supo qué más hacer para demostrar su inocencia. La Patri se fue porque quería ser libre, a cualquier precio. Se ha convocado una manifestación, era hoy a las 7:30 en el Foro de la Vergonha, para expresar la rabia y exigir justicia a pesar del dolor y la rabia, y justamente por eso no me siento ahora para hacer un acto público. Ahora estamos en estado de shock y solo me siento capaz de enfrentarme al poder del Estado en silencio, en un silencio profundo y oscuro. Creo que el Estado nos ha demostrado su poder de la manera más atroz que ha podido, empujando a la Patria al suicidio. No me parece justo para ella de volver a caer en las redes de la represión, y temo que eso es posible que ocurra mañana. Quizás me equivoco, ojalá. Personas alegadas, ayer haremos un comunicado público, pero esperaremos hasta después de su despedida. El viernes a las 4:30 será la cremación. Entonces, pues justamente lo puse también en mi blog, si queréis ir mañana a la cremación, es un acto bastante público, ahora visto que lo vi publicado en el Facebook. La dirección está en Collserola, es el tanatorio de Collserola, en la sala número 20. La dirección y cómo llegar está indicado en mi blog, sexofonia.contrabanda.org. Repito que tienes todavía 15 minutos para llamar si quieres dar un testimonio sobre Patricia Heras o lo que sabes o no sabes del 4F al 93-317-7366 y por Skype, Sexofonia. Voy a leer su poesía, que por cierto era muy muy linda, y bueno, pues a ver si en La Rouge hacemos un evento. Había un evento programado dentro del festival Off Loop City Screen, que era en tándem entre la cárcel Guadras, pero ahora que hicimos toda esta movida con las cárceles son centros de exterminación y los muros de la prisión se tienen que derribar, bueno, todos estos eslogans que estábamos gritando en la calle frente a Guadras. No sé cómo hará la cosa, pero estaba previsto que Guadras difunda una película, un vídeo dentro de del pasillo donde pasan las chicas de día, y que era de Oriol Font, una película hecha en 2003-2004 en taller en Cambrians, donde las mujeres hablaban de su condición de presa y cómo vivían la cárcel, cómo sentían el espacio. Os remito a un magnífico plano que hizo la Patricia Heras en Guadras, un plano de la cárcel también, súper interesante, medio subjetivo, medio pues realista, objetivo. Y entonces de sus textos tenéis un mes por enviar o venir a leer lo que os escribió, los que os mandó, sus poemas favoritos. Pero hay unos poemas que fueron retomados por la Majo en el evento de la despedida de Patri, poeta difunta, y ahora sí que sigue difunta. Bueno, no será, lo es. A ver, lo bien es que mucha gente escribió en este evento. Es muy lindo. Psicopatología del delirio. No me acostumbro al dolor, ni al pálpito angustioso del circular de mi sangre, o al entrecortado bloqueo que desnutre mis pulmones. No me acostumbro al dolor, ni al opresor rigor mortis de mi cadáver aún con vida. Mi reino está inerme y vencido, envenenado. Como todo mi ser, que se retuerce indefenso ante el cruel ataque de una absurda realidad, un sueño de humo, fatuo, un ojo ciego, un sufrimiento largo y lento, en vano. Me entiero en vida y amargas pesadillas me impiden morir. Me abofetea la rabia, se alimenta de mí misma, me hiere de humillación, me mira soberbia y me escupa a la cara una culpa. Me escupe a la cara una culpa que me pertenece, inhumada por mi propio miedo. Me sé vencida. Este otro, de derrotas noches, de bailar bonito y silencioso, de pérdida, de gozo y de derrota, de tres en tres, de cuidados que no quiero y de suerte, de paciencia que se me va y me vuelve loca, de cosas que no pueden ser, de corazón deshecho, de ira, de rabia, de arrebato y de destrozo, que solo quiero ser invisible. Y ni siquiera eso, deshacerme en átomo. Extraña, extraños sentimientos que nos empujan. Y hay dolor, dolores en el pecho, delirios y derrotas. Bueno, un poco más. Volvemos en bucle con Alaska. Hasta el cansancio. Hasta el descanso. Mañana, bueno, hoy, viernes 29 de abril, a partir de ahora podéis ir, pero digamos que entre las 2 y las 4 es más bien cuando todo el mundo se reunirá. A las 4 y cuarto se incinerará. Entonces el tanatorio de Collserola está en la carretera nacional 150, kilómetro 1.5, Moncada y Reixac. El teléfono 93484-1818. Abre de las 8 a las 9, si quieres ir a las 8 también puedes. Y bueno, es la... repito que es la sala número 20 del tanatorio de Collserola. Si quieres más información, no dudes en escribirme sexofonia@yahoo.es y llamar al 93-317-7366 hasta dentro de 8 minutitos. Y por Skype, Sexofonia, y también por mi blog, sexofonia.contrabanda.org, o Facebook, Anaís de Sexofonia, perfil, y la página Sexofonia de Contrabanda FM. Estás en Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org, un homenaje a Patricia Heras, injustamente condenada y encarcelada consecutivamente a los hechos del 4 de febrero de 2006, y que se suicidió el martes 25 de abril, a la tarde, en su casa, para no volver a la cárcel, porque ella estaba harta de luchar. Hay que seguir la lucha por ella, porque es lo único que nos queda a nosotros que hemos sobrevivido a su muerte, y por eso os empeño a seguir las marchas que habrá. Hubo una hoy, pero habrá más, y seguir a la calle, pedir un juicio nuevo, renovar el juicio, y rehabilitarla públicamente, y sobre claramente a apoyar a los cuatro que siguen presos o en libertad vigilada, como en el caso de Alfredo, que fue indultado. No se entiende por qué Alfredo fue indultado, Patricia no, mientras que estaban juntos, pero habían desvinculado los casos. O sea, todo esto por estrategias impresionantes debidas al miedo que no se les haga caso. Toda esta justicia es de disfraces, o sea, es de mentira. Me parece impresionante cómo se pueda hacer montajes tan gordos como este. Bueno, os recuerdo que hasta el 15 de febrero de 2011 publicaba en su blog, Patricia, cartas desde Huadras. La tercera os la había leído, que era escrita en 7 de diciembre, cuando todavía estaba full time, y ya la había leído, o sea que podéis remitiros a mis podcasts. Y bueno, una cosa que leeré de nuevo porque me parece muy más leve, digamos, y a la vez tremendo. Ella vivía enfrente de la biblioteca municipal, que consideraba la más bella de Barcelona, decía, porque estaba justo enfrente y tenía ganas de ir a leer todos los libros. La biblioteca de Huadras, yo entré, es bastante pequeña, hay pocos libros, son muy viejos. También os recomiendo enviar libros a Huadras, también a Cambrians, pero digo, Huadras está al lado, está en Poble Nou, y están súper abiertos. Eso sí, el librero, el bibliotecario que está ahí, creo que José se llama, no recuerdo, es abierto a todas propuestas y enviar vuestros libros. De ellas les encanta, parece, más las novelas rosas o porno, pero no te, ¿sabes? Habrá otras Patricia Heras, y entonces habrá otras personas que quieran leer libros de verdad. O sea, enviar a Anaïs Nin, enviar a historias de revolucionarias, no solo estúpidas que se dejan coger por la esquina izquierda o derecha, pero, ¿sabes? Enviar tus libros a Huadras. Respuesta una, entonces... quizás os preguntéis por qué me trago semejantes castañas pilongas, aún a riesgo de acabar perdiendo el sentido común, pudiendo leer felizmente en la biblioteca. Respuesta 1. Como ya he dicho, la biblio aquí es más como un bar, pero sin alcohol. Lo mismo se pelean a grito pelado que se monta un concierto de flamenquito improvisado. Siempre con esta distancia, es impresionante. improvisado por las gitanas residentes aquí, todas mayorcitas ya y familia. Cuando les sube la metadona, y a estas nitocerlas, que son las Corleone del presidio, que te viene una rumana, se sienta en una punta de la sala y se comunica con su colega a grito pelado sentada en la otra punta, o le da a alguna un bofetón de calor y abre alegremente el ventanón para que le dé el aire congelando a todas las de alrededor. Insoportable, vamos. Mucho más para intentar leer. El marujeo te atrapa y siempre hay alguien que, ajeno a mi desconexión, viene a darme la chapa aunque me haga la sueca. Respuesta 2. Desconecto aunque me trague un truño y se me pasa la tarde. Al ratín, cena y para la celda a tachar un día menos en el calendario. En fin, hoy después de ver 12 en familia otra vez el efecto chicle, que ya es miércoles, di gracias a todas las diosas del Olimpo por tener una familia aún más grande que la de este bodrio, y me dio por pensar que de momento, con lo irresponsable que soy y los líos en que me meto, no creo que pase más allá de adoptar un gato, aunque vete a saber. Ya sabéis la crisis existencial que me entró hace más o menos un año con el jodido hámster en pleno proceso de adopción. Y aunque nunca vaya a tener 12 hijos, ni para Dios, tampoco los necesito, que ya os tengo a vosotros, que sois como críes, igual de gamberes, divertides, guerreres y de familia. Y estoy muy agradecida y orgullosa de tener algo así tan bonito, coño, y tan grande. Volver, volver, volver. Muchas presas están aquí porque por temas de drogas, pero también hay un chorreo constante de mujeres condenadas por robo, a las que suelen poner multas de 300 euros para arriba y que, como no suelen disponer de efectivo para solventar, pagan las multas con penas de cárcel de más o menos tiempo según la multa. Algunas de ellas tienen acumulación de multas. El día que entré aquí, esto me lo han contado, que yo estaba en pleno proceso de estampación de huellas, salió libre una chavala rumana. Cuando le dijeron que tenía la libertad, sus compis de celda lloraban a moco tendido, la abrazaban, aplaudían, se despedían tristonas. Un dramón, vamos. Al día siguiente, por la tarde, después de todo el dram en Bas, ya estaba de nuevo aquí, y esta vez por una pena de 15 días. La chavala es majetona y lianta y gusta de pasar tiempo a solas en aislamiento chupano, dada su insurrección. Le metió a Arancha, la toxi vasca, un botellazo en la cabeza por líos de robos de tabaco, con una botella de litro y medio de agua, por lo que se pasó 10 días de castigo. A los 15 días salió a primera horita por la mañana, vuelta a despedirse de sus compis de celda y demás reclusas, otro dramón. Para la hora del patio, o sea, a las 11:30, ya estaba otra vez aquí. Se ve que los mozos la estaban esperando en casa y no le dio tiempo ni a meter la llave en la puerta. Vamos, que la calle solo la olió. La tercera salida fue hace unos días, y esta vez a la hora de la despedida avisó a las lloronas, diciendo: «Tranquilas, chicas, que el día 16 estoy otra vez aquí». Así funciona esto, queridas, y aunque parezca mentira, esta es la vida que llevan muchas de las internas que pululan por aquí. Como parece que de momento no salgo, se les olvidó aquí a los malos enviar un papel de mi tercer grado y que, con las lentas que son las burocracias a este paso, me chupo las navidades aquí. Ya os iré contando las maravillas que me deparen tan señaladas fechas en esta caótica institución. Millón de besos y abrazos, que me encanta veros entre rejas y que me enseñéis las tetas. Os quiero, menenitas. Queridas reinas, reyes, magas, este año me he portado fatal y por eso he acabado en la cárcel, así que a ver si podéis hacer una recolecta y traerme un disfraz de presa, a rayas blancas y negras con su número y gorrito. A ver si así me reformo y me reinserto en esta maravillosa, maravillosa sociedad. Muchas gracias. Patri. Aquí se acaba Sexofonía. Y con este primero episodio de un recuento por atrás de lo que sucedió, porque se mató Patricia Heras, y la vergüenza que me da el asco que me da y la vergüenza que me da. Un beso a todas y todos.